Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son las 8 en punto y nuestro invitado de hoy es la piedra en el zapato de un montón de gobiernos de América Latina que lo ven y les da escozor. Es el director de Human Rights Watch, la ONG más importante y más influyente para los derechos humanos. Él es su director para la filial latinoamericana. Es José Miguel Vivanco y me encanta tenerlo acá. José Miguel, bienvenido.
Un placer estar contigo en esta radio que juega un rol importantísimo en las comunicaciones hoy día en Colombia. Así es que estoy a tu disposición.
José Miguel, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? O sea, usted, hay un montón de gente que lo detesta con el alma, ¿no? Tiene una credibilidad importante. Digamos, creo que, y ahí corríjame, que digamos, realmente lo de Human Rights Watch, pues es muy importante porque todos esos informes llegan al Congreso de Estados Unidos.
Sí.
Los congresistas le copian y con base en eso deciden un montón de cosas que tienen que ver con las ayudas, con las políticas para el resto de la región. Pero obviamente hay un montón de gobiernos que le nombran a José Miguel Vivanco y eso es como si le dieran una patada en el estómago.
Mira, hay de todo, hay de todo. Y mi vida es una vida que funciona los 7 días de la semana, hace ya muchos años. Yo trabajo con un equipo de personas altamente competentes. Es probablemente una de las principales razones por las cuales sigo en esto, yo diría casi 3 décadas. Y es un cargo que donde uno tiene una enorme responsabilidad, porque no tenemos margen de error. Estamos con la lupa encima. La
¿Encima
lupa
de
encima.
Qué? Digamos, ¿usted cómo decide a dónde pone la lupa?
Esas son decisiones muy complejas que se toman en equipo sobre la base de la información que uno cuenta, con la que uno cuenta, de la viabilidad de hacer un estudio. Puede que de repente haya información muy preocupante, pero el acceso a esa información, que es la metodología que uno tiene que utilizar, que tiene que ser muy rigurosa y muy bien respaldada para poder producir esa información de una manera creíble, que se pueda sostener, que se pueda defender, es clave. Y esa es una decisión que también afecta al momento de elegir los puntos, los temas que uno decide investigar. Pero como digo, es un trabajo que no genera muchas veces popularidad,
claro,
entre algunos gobiernos. No todos son iguales, ¿no? Yo te diría que a pesar de esta relación, digamos, sobre la base de tensiones, la mayoría de los gobiernos de esta región, con ellos tenemos una, yo te diría, una comunicación profesional. No nos adoran, ¿no?
Pues,
pero
se hacen.
No nos adoran, pero no de eso no se trata.
No, pues los dejan trabajar.
Nosotros tenemos, y lo importante es siempre ser objetivos, estar encima del análisis de lo que uno investiga y hacer todos los esfuerzos necesarios para producir el trabajo más profesional posible, de tal modo que el gobernante se puede molestar, indudablemente, porque a los políticos no les gustan las malas noticias, ¿no? A nadie, ningún político.
¿Pero usted es solo portador de malas noticias o usted de vez en cuando dice, aquí hay un avance importante?
Y lo hacemos y con mucho gusto. Nuestra intención, nuestro propósito no es estar permanentemente criticando y criticando por criticar. Al contrario, lo que nos importa más es incentivar, generar condiciones e incentivos claros para el cambio de conducta o el mejoramiento en el récord. Hoy día, por ejemplo, festejamos una decisión que me parece que no tiene precedentes en América Latina, tomada por el gobierno del presidente Duque y que le da solución a niños venezolanos que han nacido acá, que están en condiciones de apátridas porque la dictadura de Maduro no los reconoce como ciudadanos, y por disposiciones constitucionales acá, les era muy difícil conseguir la nacionalidad, y se ha hecho una interpretación sólida, pero al mismo tiempo creativa, que refleja un grado de solidaridad tremenda por parte del gobierno al presidente Duque frente...
Y darle a alguien una casa.
Pero, y darle un registro.
Origen.
Claro, porque lo contrario no existen, claro. ¿No? Y eso lo hemos festejado públicamente y lo hemos celebrado. Y hemos dicho que ojalá los otros líderes de América Latina sigan el ejemplo de Colombia, donde la cosa está cambiando. Lamentablemente, la crítica a Maduro sigue. O sea, ni Piñera, ni Macri, ni Lenín Moreno en Ecuador tienen ninguna ilusión con la dictadura de Maduro. Pero lamentablemente, la receptividad de la población frente a la migración masiva, al éxodo de venezolanos, está cambiando, y los políticos hasta ahora en algunos casos no han demostrado el liderazgo que se requiere para enfrentar esta situación, a diferencia del gobierno colombiano, claro, que sí lo está haciendo.
Sí, también porque somos el principal receptor, ¿no? La puerta de entrada, todo lo que ocurre en Venezuela es directo, pero estoy de acuerdo con que es una decisión pues muy impresionante, porque es que es darle a alguien un origen.
Sí, claro.
Dile, mire, usted tiene de dónde es. Si usted no tiene un lugar de donde es, pues básicamente, prácticamente como ciudadano tiene nada.
No, claro.
Eso es muy significativo. Ahora, ¿hace cuántos años, ya que entramos en el tema de Venezuela, Human Rights Watch prendió la alarma sobre Venezuela? ¿Eso fue con Chávez o fue ya en la era Maduro?
No, por Dios, Chávez, siempre, Chávez. ¿No? Y yo tuve muchas reuniones y muy tensas con él, usted, muy difíciles.
Usted se vio varias veces con él en Venezuela,
sí,
y en Washington.
Muy, y muy difíciles, sí. Y el primer informe crítico lo publicamos en 2004. Fíjate, o sea, estamos hablando de 15 años. ¿Y por qué el 2004? Porque el 2004 Chávez se apropió de la Suprema Corte. Así, de un paraguazo, como te lo digo. Los magistrados de la Suprema Corte hasta el 2004 eran 20. Y él se aprovechó de una mayoría simple en la Asamblea Legislativa de 7 congresistas para cambiar la estructura de la Corte Suprema y sumarle de un golpe 12 nuevos magistrados, todos ellos chavistas, la gran mayoría provenientes del Congreso. De un día para otro pasaron a ser de congresistas a magistrados nada menos de la Suprema Corte. En ese instante nosotros hicimos un informe donde el pronóstico fue que se acabó el Estado de Derecho en Venezuela a partir de ese instante, porque la Corte Suprema se transformaba en la Corte Suprema de bolsillo. Te digo, con una mayoría pero aplastante de militantes del partido de gobierno. Y desde esa fecha, si tú revisas la jurisprudencia de la Suprema Corte de Venezuela, no hay un fallo, uno, en el que contradigan tanto a Chávez como a Maduro. Al contrario, los fallos de la Corte muchas veces se explayan diciendo de que ellos no creen en la separación de poderes. En esos términos, que están allí para profundizar el socialismo bolivariano. Te lo estoy citando literalmente. Entonces, eso nos obligó a hacer un informe duro, demostrar, haciendo una llamada, y yo creo que incluso estaba en juego allí la Carta Democrática. Fuimos a la OEA. Se lo planteé yo personalmente al presidente Gaviria, que era el secretario general en aquella época. Gaviria fue receptivo. A mí me permitió una comparecer ante el Consejo Permanente y mostrar este hecho como un factor determinante en lo que era la destrucción del sistema democrático en Venezuela. Y hubo alguna receptividad, pero lo que más se sintió fue una descalificación, yo diría, visceral de los representantes de Venezuela, que me lanzaron todo tipo de insultos y ataques. En fin, no hubo realmente mayor impacto respecto de eso, y la mayoría de los estados regionales hicieron la vista gorda.
Claro, porque esa era la época de los petrodólares.
Así es.
De Hugo Chávez, que después entra Insulza y todo el CARICOM, que son ¿cuántos países? Como 17, 14, 17 países.
Bueno,
de la comunidad
caribeña, tienes razón, sí.
Terminan aportando votos y fue imposible hacer cualquier sanción en la OEA contra Hugo Chávez. Ahora, esos informes que usted presentaba sobre Venezuela y los que presenta sobre las diferentes regiones del mundo, yo al comienzo en la introducción más o menos lo expliqué, pero me gustaría que usted lo dijera, ¿por qué terminan siendo tan relevantes?
Mira,
¿que van a dónde, digamos?
A ver, primero los informes los hacemos nosotros con nuestros propios recursos. No es algo de que uno lo haga en su escritorio, lea el periódico y diga, ah, esta cosa está chévere, interesante.
No, investigadores en todo lado.
Tenemos y se desplazan incluso en países donde no somos bienvenidos como Venezuela. A mí me expulsaron de Venezuela en el 2008, en septiembre del 2008, por la fuerza. Y a mí no me permiten ingresar a Venezuela, pero nosotros hemos seguido enviando investigadores a Venezuela sin autorización del régimen ni de Chávez, ni menos de Maduro. Entonces, los análisis los hacemos nosotros mismos. Recolectamos la información, examinamos múltiples fuentes, todas las que podamos, incluyendo, obviamente, gubernamentales, si podemos tenerlas.
¿Tienen infiltrados en los gobiernos?
No.
¿Que les cuentan cosas que no cuentarían ellos?
No.
¿O cómo tienen fuentes gubernamentales si los informes a veces terminan siendo tan poco receptivos en los gobiernos?
No, pero es que depende. A ver, si estamos hablando de países democráticos, como Colombia, por ejemplo, o como Argentina, o Chile, o Brasil, o México, hay posibilidades de establecer contactos gubernamentales.
Información oficial.
Pero por supuesto, porque uno, a mí lo que me si voy a hacer un informe, por ejemplo, sobre desplazamiento interno hoy día para ver los índices de desplazamiento en Colombia, me interesa, por sobre todo, conocer cuál es la cifra oficial, cuál es la opinión del gobierno, de las autoridades, de los expertos, contrastar las esas con los datos que maneja Naciones Unidas o la Defensoría del Pueblo, las ONGs, ir al terreno, conocer en la práctica cómo se están atendiendo a esas poblaciones tener la máxima
información
posible. Ahora, si se trata de un régimen cerrado como el de Venezuela, obviamente si se enteran que estamos en el país nos arrestan y nos expulsan.
Claro.
Así que ahí hay que tener mucho cuidado, pero hay que hacer lo imposible por verificar la información. Por ejemplo, acabamos de sacar un informe, volviendo al tema de Venezuela, que lo hicimos con un grupo de médicos de la Universidad de Johns Hopkins, profesores de medicina y médicos practicantes, para evaluar con ellos la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela. Y esto tiene que ver con el colapso del sistema de salud, pero también con el impacto, por ejemplo, en la falta de alimentos y medicinas, en los niveles de mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, en fin. Son temáticas que nosotros no manejamos. La gran mayoría de la gente que trabaja en Human Rights Watch somos abogados.
Claro.
Pero por eso que nos aliamos con
Salud Pública de Hopkins.
Con Johns Hopkins, que tiene el hospital, una de las escuelas de medicina de mayor prestigio en los Estados Unidos y a nivel global. Estos expertos que tienen trabajo en el Medio Oriente, en África, en Congo, en Yemen, en Siria, nos acompañaron para hacer esta investigación. Pero pudimos, felizmente, gracias a los contactos de ellos, obtener información que proviene de médicos venezolanos y de hospitales venezolanos, de clínicas, datos que el gobierno ha ocultado durante y trata de esconder. A través de estos médicos pudimos lograr cifras que demuestran la magnitud del daño. Pero bueno, una cosa es armar el informe, y que es la tarea, yo diría,
más compleja
y central. Una vez que lo tienes, ese informe hay que hacerlo circular y hay que llevarlo a los sitios donde se toman decisiones. Y esos sitios están en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en centros importantes de decisión, incluso financiera, como por ejemplo la OECD, especialmente para aquellos países que son integrantes, como Colombia, de la OECD, que recoge, digamos, un grupo de países
de los países con buenas prácticas financieras.
Con las mejores prácticas.
Una de las obsesiones de Santos entrar, ¿no?
Así es. Y lo logró. Pero ese es un foro importante, porque no le quepa la menor duda de que si uno va a la OECD y le informa, por ejemplo, sobre la situación miserable de vida de grupos indígenas como los Wayuu en La Guajira, donde como promedio muere un niño a la semana por desnutrición, es un tema que les importa y les interesa. Y es el foro adecuado para hacer interlocución con el gobierno colombiano. Porque allí ya estamos en una especie como de, en una ecuación, en un triunvirato, donde ya no es Human Rights Watch y el gobierno colombiano preocupados por la suerte de los guayú.
Es un poquito también, a poner la queja.
Sino, bueno, pero hay un interlocutor importante que está mirando y dice, ¿cómo así?
Claro, no si, no pones, si no me paras bolas a mí.
Es que mira. De eso se trata. O sea, tú tienes que hacer lo posible porque ya sea el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Parlamento Europeo, el gobierno británico, en fin, los actores que están, digamos, mirando la situación en el caso de Colombia, o en el caso de Brasil, o en el caso de México, actores más relevantes puedan conocer la información, interesarse y preguntarle al gobierno.
Claro.
Allí ya lo que haces es multiplicar tu influencia a un grado que pasa a ser relevante para el gobierno. Los gobiernos no... Mira, estas cosas son, hay que tenerlas muy claras. Por democráticos que sean, los gobiernos se mueven por intereses. Todos los gobiernos, por democráticos que sean, se mueven por intereses. No son ONGs. No se mueven porque, digamos, el punto central de política interna o externa sea una cuestión de en materia de derechos humanos. Lo que hay que hacer es convertir el tema de derechos humanos o el tema del medio ambiente o la lucha contra la corrupción en un tema relevante de agenda. Y para eso tienes que buscar aliados.
Claro.
Y los aliados pueden ser internos o externos, ¿no? Y lo importante es tener un programa, una agenda realista, donde uno no pide una utopía. No le va, porque ahí te desprestigias. O sea, si uno dice, mire, que acabe la impunidad, que no, realmente eso pasa a ser casi como un discurso, casi como político, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer propuestas que sean realistas, concretas, específicas,
y que
puedan ser endosadas, digamos, apoyadas por otras entidades que también puedan tener la fuerza para darle seguimiento a esas propuestas.
Por ejemplo, después de los informes, de los resultados y de hacerlos visibles, ¿cuál es el efecto real cuando se hace una alarma en cuanto a violación de derechos humanos?
Pero depende de las circunstancias, hay que mirar el caso a caso, hay que ir viendo, estas cuestiones son complejas y muchas veces los progresos son graduales. En este trabajo lo normal es que uno pierda. Lo normal es la derrota en derechos humanos. Lo normal, lamentablemente, es la frustración, es la impunidad, es la violencia, es la injusticia. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener cabeza fría, hay que fijarse objetivos realistas. Y por sobre todas las cosas hay que tener capacidad para darle seguimiento a los temas. No se trata de hacer una gran, digamos, de generar un escándalo que se agota,
que queda en eso
y que se agota en las próximas 24 horas, sobre todo en el mundo en que vivimos,
de tanta información,
donde un escándalo tapa otro escándalo y ya no hay, nadie se acuerda. Entonces hay que tener una capacidad, yo diría, sistemática para no abandonar los temas. Si hay un tema importante que uno acoge, digamos, volvamos al tema colombiano,
militares en el ejército,
o el tema, por ejemplo, de falsos positivos o militares, o el tema de la situación, por ejemplo, de la costa pacífica colombiana, si uno se atreve a hacer un informe sobre Chocó, sobre Tumaco, sobre Buenaventura, y hay algunos planteamientos que se hacen y unas promesas que las autoridades hacen, porque hay consenso en que la situación es grave y que merece ser atendida, y el gobierno logra desarrollar un plan de trabajo. Nuestra tarea es darle seguimiento a eso y comprometernos con esa agenda y verificar en qué medida se están cumpliendo los compromisos asumidos, pero por sobre todas las cosas darle la mayor transparencia a esto y darle la mayor visibilidad nacional e internacional.
¿Cómo se financia Human Rights Watch?
Todo nuestro financiamiento es privado. Son aportes privados que provienen de Estados Unidos, de Europa y de otras regiones, pero fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Europa.
¿Empresa privada?
Más que empresas y corporaciones, son individuos que aportan, pero si tú me preguntas dónde están concentrados esos, yo diría que buena parte son sectores financieros de Wall Street en Nueva York, que son los que le dan origen a Human Rights Watch, ¿no? Son financistas o banqueros muy exitosos de Wall Street, pero también están otros muy fuertemente concentrados en California, tanto en Silicon Valley como en Hollywood.
¿Y por qué les interesa a los banqueros neoyorquinos, a los Silicon Valley de California, a la gente del megamundo de Hollywood, los derechos humanos en América Latina?
Yo creo que hay una constante. Yo creo que hay algo que los identifica a todos, y es la globalización. Son globales. Ellos entienden que el mundo no se agota en la esquina, en el barrio, en el pueblo. Que aquí vivimos en una... personas y grupos de personas y empresarios y artistas, en fin, que están en esto hace muchos años. La globalización como tal, como fenómeno, yo diría que es un fenómeno que se instala a partir del fin de la Guerra Fría. Pero esto es anterior, esto proviene de los 70s, de ciudadanos, tanto de Europa como los Estados Unidos, como también de Canadá, que creen que tienen la posibilidad de, y hasta cierto punto la responsabilidad de hacer algo por mejorar las condiciones de vida de otras poblaciones en otras regiones del mundo. Es un valor filantrópico que es muchas veces en nuestra América Latina difícil de comprender.
Claro, para allá iba, porque realmente en América Latina no tenemos ese chip de la filantropía tan desarrollado. De hecho, lo hablábamos aquí hace poco hablando con algunas personas de instituciones, de fundaciones, y el tema era quién ayuda a los que ayuda. Pero eso en otros lugares del mundo, pues con un desarrollo distinto, es súper importante.
Y la filantropía en nuestra región, lamentablemente, siempre está orientada
a los impuestos.
Está orientada a los impuestos, pero también está concentrada en el arte, ¿no? En la música, en los museos.
Sí, pero no en los derechos humanos.
Pero siempre y siempre con una noción, no siempre, pero muchas veces se instala la noción de que yo aporto esto y obtengo algo a cambio.
Claro, impuestos, ¿entiendes? O una figuración, ¿no? No es una cosa anónima.
Así es. En el caso de filántropos en los Estados Unidos, en Europa, la enorme satisfacción es que ellos pueden hacer algo, por ejemplo, por los refugiados sirios en Jordania, y pueden hacer un aporte a una instancia que les da confianza, que no se va a robar la plata, ¿no? Que les va a mostrar públicamente lo que están haciendo. Nosotros, todas nuestras finanzas son absolutamente transparentes. Tenemos hoy día un equipo de personas de casi 500 funcionarios de Human Rights Watch a tiempo completo, repartidos por todas partes del mundo, y todo nuestro, hasta nuestros salarios son públicos, ¿no? Nuestra gestión en vitrina, para evitar ataques, aunque normalmente aún así se arman los ataques, y aún así, por ejemplo, yo recuerdo que Correa, el tirano que gobernó durante 10 años en Ecuador, con una enorme concentración de poder y con unas políticas contrarias a la sociedad civil y a los medios de comunicación en Ecuador, y que felizmente ya no está más en el poder.
O sea, se dio una pelea durísima.
Teníamos unas peleas espantosas. Cuando fue una vez a España, le mostraron un informe de Human Rights Watch muy crítico a Correa. ¿Y sabes lo que dijo Correa? Dijo, ¿usted sabe quién financia a Vivanco? Esto está en Televisión Española. La periodista le dice, mire, sí, pero no, esa no es la pregunta. No. Déjeme aclararle. ¿Sabe quién lo financia? No son las Hermanitas de la Caridad, así dijo Correa. Quienes lo financian, el principal financiamiento proviene del cartel de Sinaloa. O sea, tú no lo vas a creer, pero este señor con un grado de irresponsabilidad, y el cartel de Sinaloa, para los que nos están escuchando, era en ese instante el líder, era el Chapo Guzmán. No,
pues claro, ¿no? La mafia,
o sea,
pura.
Pero, y él se atrevió a decirlo esto así con total descaro, ¿no? Por lo tanto, tú comprenderás que a pesar de los esfuerzos que uno hace, transparencia, explicar que no tenemos ni un centavo proveniente de ningún gobierno, ni de los Estados Unidos, ni de nadie, solamente financiamiento privado, aún así surgen todo tipo de descalificaciones cuando no hay argumentos.
Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Estamos hablando con José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para América Latina. Volvemos en breve para las Américas.
Vanessa, pero antes de irnos a la pausa, recuerden que pueden seguir escribiéndonos con nuestro numeral Vanessa, pregúntele a Vivanco. Preguntan a esta hora si Colombia está ante un riesgo inminente de que regresen los falsos positivos al país, cuál es la situación actual que atraviesan las fuerzas militares, qué es lo que está pasando, por qué tantos escándalos de corrupción al interior de las fuerzas militares en Colombia. También nos están preguntando que qué ha pasado con la situación del general Nicasio Martínez, comandante del ejército. Son algunos de los mensajes y preguntas que recibimos a esta hora con el numeral Vanessa, pregúntele a Vivanco. Todos tenemos